Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Boss Tank, ser tu propio jefe. Hoy estoy súper contento. Hace rato estábamos detrás de la siguiente entrevista y la persona con la que vamos a hablar un rato, que seguramente nos va a aportar muchísimo de toda esa experiencia, de la generación de valor que ha tenido a través de sus emprendimientos. Es una persona que no solamente ha emprendido en una empresa, sino en varias, y que a pesar de pues, la dificultad de las agendas y podernos coordinar, está aquí hoy con nosotros para compartir todas sus ideas. Estamos hoy con Freddy Vega, CEO de Platzi, una de las plataformas de educación profesional en línea más grandes de América Latina, que hoy tiene más de 3 millones de estudiantes activos. Hola Freddy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Álvaro, muchísimas gracias por invitarme.
A ver Freddy, vamos a hablar un poquito, no solamente la empresa, que hoy es tal vez una de las empresas más reconocidas, no solamente en Colombia, sino América Latina, sino que nos cuentes un poquito de ti. En el 2020, el MIT Technology Review lo puso usted en la lista de innovadores y transformadores menores de 35 años de alto impacto en América Latina. Y obviamente, pues esto tuvo algo que ver con Platzi, pero antes de empezar a hablar un poco de cuál ha sido todo este camino, ¿por qué no los cuentas a los oyentes para que tengan muy claro el contexto de esta charla? ¿Qué es Platzi?
Platzi es la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. Nosotros tenemos 3 millones de estudiantes alrededor de toda Latinoamérica, España, Estados Unidos, básicamente cualquier país del mundo que hable español. Nuestro enfoque es darle a las personas entrenamiento que les permita o crear su propia compañía o conseguir un empleo de alto nivel en la industria de la tecnología tan rápido como sea posible. La industria de la tecnología es una industria muy diferente. Es una industria donde los títulos no importan, es una industria donde lo que realmente importa es lo que la gente pueda demostrar, y sobre todo es una industria que tiene un hambre de talento insoportable. Necesitan contratar a tantas personas como sea posible, lo que significa que cuando un estudiante de Platzi estudia una o dos horas al día, por más o menos 12 a 18 meses, pueden incrementar sus ingresos de 2 a 10 veces de por vida, que no es tan loco. Normalmente cuando yo menciono que la gente incrementa sus ingresos de 2 a 10 veces, la reacción instantánea es esta. ¡Nee! Eso no es verdad, ¿qué? No puede ser. No, este man me está vendiendo.
Otra pirámide. Que...
Otra pero pirámide. Es que la persona promedio en Latinoamérica gana $300 al mes. Y el estudiante promedio de Platzi gana entre 1,000 a $3,000 al mes después de estudiar en Platzi. Eso es 2X a 10X. Y esos no son sueldos locos. Pero sí es un crecimiento muy loco. Sobre todo en una región como América Latina, donde la movilidad económica no existe.
Ok. Entendiendo esto, vamos a entrar en detalle esto de Platzi, pero antes, cuéntenos un poquito, Freddy, de usted. Y para no hacer un cuento así muy largo, me gustaría saber o que nos cuentes acá a los oyentes, ¿cuál ha sido tu máximo objetivo como emprendedor, como persona? ¿Cuál es ese impacto que quieres generar? Y la pregunta la hago porque la gente puede pensar de pronto que fundar Platzi tal vez fue un golpe de suerte, todo se alineó, las cosas salieron bien, pero resulta que no es el primer emprendimiento que empezaste a desarrollar. Tengo entendido que a los 17 años fue tal vez el uno de los emprendimientos que más te catapultó, que fue Cristalab.com, que se convirtió en ese referente de diseño interactivo, desarrollo de web, programación, y eso te llevó a que fueras elegido como los 20 latinos más influyentes en la industria de la tecnología. Como ya sabemos que si eres un emprendedor y no solamente un solo negocio, no solamente fue un golpe de suerte, sino has venido desarrollando un emprendimiento, ¿cuál es ese máximo objetivo que tienes como emprendedor y como persona?
El máximo objetivo que yo tengo creo que es encontrar una forma escalable de romper el ciclo de la pobreza. Lo que yo veo en Latinoamérica y la razón por la que yo trabajo en la que trabajo, creo yo, es porque a mí siempre me ha apasionado enseñar. Mi empresa anterior, Cristalab, que como dices, la fundé cuando tenía 17 años, pues empresa entre comillas, porque era un sitio web, era una comunidad, era software que yo publicaba en internet, pero no había como
una
no
estructura.
había una estructura legal. Era yo, era una persona. Y el modelo de negocio era el modelo de negocio de la web temprana, que eran como poner publicidad y crecer vendiendo ads, vendiendo espacios de anuncios y nada más. En este momento eso no es viable, pero en la época sí lo era, porque no muchos estábamos haciendo esto y porque la atención, las redes sociales no habían absorbido la atención de las personas todavía. Hoy en día, cuando la gente piensa en Internet, de una manera un poco triste, piensan en productos de Facebook, piensan en estar en Instagram, en Facebook, en WhatsApp o piensan en TikTok. Y el resto de Internet es lo que hacen brevemente en lo que regresan a esas redes sociales a pasar el tiempo. Pues porque al final del día lo que la gente quiere es conectar con personas y estas redes sociales fueron los que absorbieron esas personas. Pero el punto es que en ese momento la razón por la que yo creé Crystal Lab y la razón por la que Platzi existe era para compartir conocimiento, conocimiento no de cómo consumir, sino de cómo crear. El conocimiento alrededor de crear es uno de los conocimientos, creo yo, más valiosos y también más complejos, porque consumir es más fácil. Es mucho más fácil que nosotros nos pongamos a ver una película que a crear una película. Es mucho más fácil, ya es bien difícil leer un libro. Imagina lo difícil que es escribir un libro. Y la tecnología tiene una cosa muy mágica, y es que genera escala. La tecnología y todo lo que hacemos en la industria de la economía digital genera escala. A lo que me refiero con esto es que cuando tú dibujas un cómic y lo distribuyes por internet, no tienes que pedirle permiso a nadie para que 1 millón de personas lo vean. Hace 20 años eso era imposible. Hace 20 años, para que un cómic que tú dibujabas lo vieran 1 millón de personas, tenías que tener una distribución en un periódico, tenías que estar en una revista y probablemente no ibas a llegar a millones de personas. Hoy en día es normal, es común y es constante y es increíble. Eso para mí es maravilloso de una manera difícil de explicar y es parte de lo que le quiero enseñar a las personas, que mientras tengan una computadora, aunque sea una computadora inmunda, barata, conectada a Internet, aunque sea un Internet lento y horrible, tienen todas las oportunidades para igualar sus condiciones. Normalmente estas son conversaciones muy difíciles, porque Latinoamérica es un lugar de profunda y extrema injusticia. La justicia no existe. O sea, sí existe, no estoy siendo exagerado, pero es muy poco, no ocurre en general, y la gente no la vive en su esperanza de vida. Lo que la gente vive en su esperanza de vida es una constante prueba de injusticia. Y eso hace que las personas se vuelvan cínicas. Eso hace que las personas se vuelvan negativas. Eso hace que las personas se vuelvan pesimistas y se vuelvan orgullosos de tener ese pesimismo, ese cinismo. Que, pues, es una de esas cosas, es como una de esas profecías que se cumplen solas. Porque si yo creo que voy a vivir en el hueco toda la vida y que nunca voy a salir en el hueco, pues voy a vivir en el hueco toda la vida y nunca voy a salir del hueco. La magia de Platzi, la magia de lo que hacemos y la razón por la que yo trabajo en lo que trabajo es para tratar de demostrarle a una generación entera otro camino distinto, un camino en el cual no necesiten depender de lo que pase con sus gobiernos o lo que pase con los sistemas donde están y donde directamente se desconecten de la realidad del país donde sea que crecieron y nacieron y se conecten a lo que en mi opinión es la tribu más poderosa o una de las tribus más poderosas del planeta, que es la tribu hispana online. Nosotros tenemos una ventaja inmensa y maravillosa. Somos un continente de 650 millones de personas en América Latina que comparte la misma cultura y que comparte el mismo idioma. En una persona de México se puede hacer amigo de una persona en Argentina instantáneamente. Un colombiano puede ir a cualquier lugar de América Latina y hacer negocios o conseguir amistades o desarrollar una familia en menos de 24 horas. Y estamos en la misma zona horaria, que en un mundo de trabajo remoto es extremadamente relevante. No solamente en la misma zona horaria de América Latina, sino en la misma zona horaria de Estados Unidos. Sí, hay como tres variaciones para la derecha y para la izquierda, pero es básicamente la misma zona horaria. No lo aprovechamos todavía. Todavía somos regiones que explotan recursos naturales como su modelo de negocio. Todavía somos regiones que no necesariamente aprovechan el talento humano que existe en nuestras naciones. Pero mi trabajo y la razón por la que yo hago lo que hago desde el principio es para crear formas escalables, digitales, basadas en software, que le permitan a millones de personas romper su propio ciclo de la pobreza, sin importar dónde nacieron o dónde crecieron. No sirve para todo. No lo voy a lograr si no te interesa la economía digital y la tecnología, pero ojalá logre convencerte de que te interese, porque sí va a servir para mucho y porque
Oiga,
simplemente funciona.
oiga, Freddy, esto que estás diciendo lo tiras como si fuera algo no tan importante y me voy a saltar una pregunta que tenía guardada, porque creo que lo que estás diciendo tiene un impacto muy importante. Tú eres joven, relativamente joven, pues digo yo, no ya relativamente joven.
Ese relativamente hiere, hiere.
Quiere,
Es
yo sé.
real, pero pues.
Cuando uno cree que todavía es joven y le dicen, no, tú eres relativamente joven, duele como un berraco. Pero Freddy, mire, a pesar de tu edad, tú ya eres un maestro, ya eres un profesor y eres uno de los instructores principales en esos talleres de startups y los cursos de Platzi. Aunque genera mucho valor, digamos, desde el punto de vista técnico, esto que acabas de decir es muy importante porque es tal vez la puerta que abre la posibilidad de que las personas se crean que pueden salir adelante y se crea que pueden romper ese ciclo de que tú hablas. Y cuéntanos un poco tres cosas o dos cosas que tú le transmitas y que creas que son esenciales a tus estudiantes. No solamente, obviamente, desde el punto de vista técnico, sino de esto que estás hablando. ¿Qué es eso que quieres transmitir que para ti es esencial cuando tienes unos estudiantes que te están oyendo?
Una cosa interesante que tiene el fenómeno de crecer en un. Yo no sé si es pobreza, ¿sabes? Porque, por ejemplo, desde una perspectiva de las Naciones Unidas, yo técnicamente crecí en la pobreza, pero, por ejemplo, yo nunca pasé hambre. No que yo recuerde. Entonces no sé qué tan. O sea, hay muchas capas de pobreza, es lo que estoy tratando de decir. Yo sí crecí en un entorno donde había crimen y violencia a mi alrededor, en el barrio, y donde mis compañeros de colegio. O sea, yo soy una irregularidad estadística brutal y brutal, que pues muy triste, ¿no? No tenía sentido que yo sea una irregularidad estadística. O sea, yo soy una irregularidad estadística por muchas razones. Fundar una compañía es especial, es algo que muy poca gente hace. Pero soy consciente de la forma en la que lo soy. Y entonces me pongo a reflexionar respecto a. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que funcionó en mi caso? ¿Y qué es lo que sigue funcionando? Porque una cosa es lo que. Esto es una trampa típica. La trampa en la que un montón de gente, después de cierta edad, que le pegaron súper bien, caen en el sesgo del sobreviviente y entonces empiezan a decir, claro, porque yo fui a la universidad y porque yo estudié esta carrera y porque yo estuve este trabajo, eso es lo que usted tiene que hacer para salir del hueco. Pues eso no es verdad. Nosotros, esos son métodos de racionalidad basados en consenso. Que era una vaina que se usaba en el Renacimiento para tratar de entender cuál es la verdad, y básicamente terminaba siendo la persona que hable más duro y que tenga más plata, que no es el camino. Los verdaderos métodos de racionalidad que funcionan son los métodos que demuestran la falsibilidad de la idea. Entonces, si nosotros vemos evidencia de que todas las personas a través de este método salen del hueco, entonces sí funciona. Y si vemos evidencia de que hay gente que lo intenta y no sale, entonces de pronto es bullshit, de pronto no es verdad, de pronto no es verdad que todo el mundo que va a la universidad. Le va bien. De pronto no es verdad que tener buenas notas es el camino para triunfar. De hecho, la correlación es igual a cero. Yo nunca he encontrado en la historia de mi vida una correlación entre tener buenas notas en el sistema académico y tener éxito en la vida. Quizás con ciertas excepciones, la gente científica, pero that's it. Entonces, ¿qué sí he encontrado? Yo he encontrado que cuando uno crece, y lo que quería era acotar la diferencia entre pobreza y escasez. Yo
Sí.
no sé si crecí en un entorno de pobreza extrema, porque nunca pasé por hambre, pero sin la menor duda, crecí en un entorno de escasez. Crecí en un entorno donde la regla era limitarnos, austeridad, no poder hacer cosas, no poder comprar cosas, no tener acceso a cosas. Y yo creo que esa es la realidad de la masiva mayoría de América Latina, pero masiva. Y la gente crece con esa mentalidad, con la mentalidad de no gastar, ahorrar. Con la mentalidad de esperar al descuento, aunque pierda todo el tiempo del mundo. Con la mentalidad de que es mejor caminar 10 cuadras que pagar lo que cueste el cajero automático más cercano. Simplemente para que no me cobren esos 5 mil pesos. No importa que tenga que caminar 10 cuadras, 5 mil pesos colombianos, para que no se alarmen las personas de otros países que escuchan esto.
Sí.
Y que ahorita creo que está más caro, no importa. El cuento es: esa mentalidad es muy jodida, es muy dañina. Porque es una mentalidad que le enseña a uno a no invertir en uno mismo, a que uno no lo vale, a que uno no vale, a que el tiempo de uno no tiene valor. El valor es ahorrar hasta el último centavo porque uno no sabe qué va a haber mañana. Es una mentalidad que le impide a uno pedir ayuda, porque pedir ayuda, todo es recíproco. Si uno pide ayuda es porque alguien le va a cobrar el favor en el futuro. Es una mentalidad donde uno se siente, donde uno aprendió que no tiene futuro, que uno está jodido. Y uno le empieza a echar la culpa a lo que sea, a veces con razón, a veces sin razón. Al sistema, al barrio, al político que está en este momento elegido en el gobierno, a bla, 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 bla. Entonces uno simplemente no hace, se deja llevar por el río. ¿Qué intento enseñarle de manera constante a mis estudiantes? Que incluso si no tienen control de sus vidas, tienen que intentar tener control de sus vidas. Porque rendirse es aceptar que no va a pasar. Y lo que yo he visto una y otra 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 vez, es que cuando nuestros estudiantes no se rinden y lo intentan y fracasan y no se rinden y lo intentan, eventualmente no fracasan. Eventualmente logran un crecimiento en sus vidas importante. No importa dónde. Nosotros tenemos un estudiante, Jenner, que creció en uno de los barrios más jodidos de Cali, literalmente debajo de un puente. Y su familia es muy jodida y sus amigos son criminales pesados. Y el man juraba que no iba a tener vida de ningún tipo y que su esperanza de vida iba a ser 30 años. Y este estudiante aprendió a programar y hoy en día es un senior backend developer ganando una cantidad de plata impresionante y sacando sistémicamente no solamente a su familia, sino a sus amigos del puente debajo del que vivían, a punta de enseñarles a crear software. Eso pasa, y eso pasa no en un caso, en miles de casos, y no pasa solamente en una ciudad, en cientos de ciudades, en todo lado. Esta industria es una locura. Esta industria es espectacular porque no requiere infraestructura, no requiere inversiones raras de los gobiernos, requiere una computadora e internet, fin. Entonces, ese no rendirse, ese creer y seguir intentándolo, es como la cosa que yo intento mostrar y entregar con más valor a nuestros estudiantes. Y no lo logró, esa es la verdad. La verdad es que el estudiante promedio no me cree. El estudiante promedio es lo que pasa siempre en estos casos. Oye, tú puedes crecer tus ingresos de 2 a 10 veces de por vida estudiando 1 o 2 horas al día de Platzi todos los días, mientras no pares a tu ritmo. No importa que te tome años aprender esto o que lo aprendas en meses, vas a salir del hueco sin la menor duda. Nee, eso no pasa, eso no es por acá, eso bla, bla, bla. Es esa creencia aferrada a que no tengo opción, jodida. Y también es medio peligrosa, ¿no? Porque la verdad es que, de nuevo, nosotros en Platzi podemos arreglar el problema de la región respecto a oportunidades educativas y acceso a empleo o a que creen sus propias compañías. Y podemos crear una masiva, creamos todo el tiempo, una masiva cantidad de talento que está alimentando la revolución de las startups tecnológicas de América Latina. Pero no podemos arreglar la justicia. Y cuando la gente es víctima de la injusticia, aprenden que no hay opción. Y eso sí está fuera de mi alcance. Entonces, le tocó elegir sus batallas. Y la batalla que yo elegí es enseñar a la gente a que nunca paren de aprender, a que no se rindan, a que, aunque al principio sea una batalla horrible, eventualmente lo van a lograr. Y a mostrarles la evidencia de que la gente eventualmente lo logra.
Oh, Freddy, que tan valioso todo esto que estás diciendo, no te quería interrumpir ni un momento, porque creo que es verdaderamente el mensaje del impacto que quieres generar. Al final voy a volver un poquito a esto con una pregunta que quiero hacerte un poco más personal, pero hablemos también un poquito, para no dejar de lado Platzi. Sé que tu socio actual, Cristian, era tu competidor en su momento. Y ustedes en diferentes entrevistas, en diferentes perfiles que pudimos leer, hacen referencia a un viaje que hicieron juntos a Japón. Y en un perfil que encontramos tuyo, hablabas de cómo admiras la cultura japonesa, y es algo que compartes con tu socio. ¿Qué es lo que admiran de esa cultura? ¿Qué necesitamos aprender de los japoneses nosotros aquí en América Latina?
Yo no sé si los admiro, me parece interesante porque es una cultura alienígena. Japón estuvo aislado del planeta por 500 años, hasta que a mediados del siglo XIX, el Comodoro Perry, después de la guerra civil en Estados Unidos, se fue con barcos de metal y los forzó a abrir los puertos y a reconectarse a la economía global. Entonces, un país que estuvo medio milenio aislado, pues desarrolla unas vainas muy extrañas. Y es fascinante, es que es como lo más cercano al otro. Ahorita ya no, ahorita están muy occidentalizados. Pero yo recuerdo haber ido a Japón en el 2010, en el 2014, en el 2018. ¡Ey! Este año me toca. Y maravilloso, maravilloso, súper interesante. Japón es un lugar increíblemente interesante. Tienen muchos problemas. Si nosotros creemos que el machismo es un problema en Latinoamérica, hay que ir a Japón. Esos manes están rotos, rotos con su relación de género. ¿Qué nivel de machismo tan degenerado el que hay en Japón? Pero degenerado y descarado. ¡Ugh! Pero está mejorando. Está mejorando un montón. No está mejorando rápidamente, pero está mejorando. La aproximación que ellos tienen a la salud mental, terrible, terrible, terrible. Hay una razón por la que Japón tiene unos niveles de suicidio más altos. Y es principalmente que ya la salud mental está mal vista. Y eso viene con un montón de vainas de la forma en la que existe el sintoísmo y sus. Ellos son muy supersticiosos. Japón no es religioso, es supersticioso. Cosas que me parecen muy buenas de Japón, que me parecen interesantísimas. Japón tiene una cultura de aprendizaje corporativo fantástica. A mí me jode un montón la actitud latinoamericana de cagar al empleado, de que la relación de empleador-empleado es una relación antagónica. El empleador es ese degenerado que gana un montón de plata y yo aquí sufriendo y tal, y el empleado es ese perezoso inmundo que en cualquier momento va a renunciar, entonces, ¿para qué le doy cosas? Esa relación antagónica es la razón por la que las empresas colombianas no llegan a ningún lado. Nuestra cultura corporativa es una cultura de mierda. No hay nada más que decir y no hay otra forma de escribir. Está mejorando. Está mejorando porque estamos llegando las startups a demostrar que hay un camino alternativo diferente. Y a demostrarlo con violencia. O sea, nosotros nos estamos robando los ejecutivos de las empresas más grandes que llegan a nuestras compañías y de repente es como, ¿cómo así? Pero aquí no hay tanta burocracia, no hay tanta
Esto
política.
existe.
Y
Debe ser
sí,
difícil ese choque, ¿no?
¿a qué se refieren que no tengo que pagar el desayuno? ¿Por qué la máquina de los snacks no tiene para echarle moneda? ¿Y el café, qué está pasando aquí? ¿Y entonces no hay horario? ¿En serio no hay horario? Pero ¿quién me va a medir? ¿Y cómo así que puedo hablar con cualquier persona en cualquier momento? Las culturas corporativas son lo que definen a las compañías. Y yo no estoy diciendo que las culturas corporativas japonesas sean buenas. No, 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 qué infierno trabajar en una empresa japonesa. Pero algo que las empresas japonesas tienen por necesidad es una determinación agresiva a enseñarle al empleado a que la educación continua profesional sea parte del día a día. Está en la agenda, está en la estructura de la compañía. La razón por la que Japón logró ser tan poderosa tan rápido en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de ser un país tan pobre, es porque sus industrias aeronáuticas eran universidades. Internamente, los ingenieros aeronáuticos japoneses, cuando construyeron el Zero, este avión legendario de la Segunda Guerra Mundial, ellos tenían todo el tiempo simposios, conferencias, clases, todos los días, donde estaban compartiendo los experimentos aerodinámicos y aeronáuticos que estaban haciendo. Todos los días compartían entre sí conocimiento, todos los días estaban aprendiendo, todo el tiempo se traían gente de Alemania, de Holanda, de otros países, antes de la Segunda Guerra Mundial, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, se trajeron un montón de ingenieros italianos, y no solamente para que les enseñaran cosas de aeronáutica. La Universidad de Hokkaido, en la isla del norte, implementó de una manera excelente técnicas agrícolas y tenía un constante proceso de enseñanza de estas técnicas agrícolas. Es una cosa muy explosiva la cantidad de evidencia que tenemos como humanidad del poder que tiene educar y no educar de una manera estructurada. No es simplemente monte una universidad y meta 40 personas en una caja por 4 años. Es la educación continua, es enseñar constantemente. ¿Cuántas empresas realmente tienen en sus agendas que todos los días, por 1 hora al día, la gente aprenda algo? Y es un bloqueo mental de las compañías. El bloqueo mental más o menos se ve así. No, es que qué tal que yo le invierta a esta gente y renuncien, si igual me duran 6 meses. ¡Claro que duran 6 meses! Porque la gente se va donde crezca. La gente se escapa donde vayan a crecer. Y por otro lado, las empresas no dudan en hacer ciertas inversiones. Las empresas no dudan en invertir en darle una silla al empleado. ¿Cuánto cuesta una silla? ¿$200? ¿$300? Depende de la silla, ¿no? Pero una silla como corporativa, ¿cuánto cuesta una suscripción a Platzi? Más o menos $200. Es así ni por el carajo. No, a nosotros nos toca severo problema de escala ir a las empresas y convencerlos realmente su banco va a estar mejor si usted tiene a todos sus empleados estudiando en Platzi y creciendo. No, pero qué tal que, pues sí, qué tal que se queden y sigan estancados. El mundo es un lugar hipercomplejo. Una de las cosas que tiene Japón, que es muy interesante, ellos no son un país necesariamente de riesgos. Son un país muy conservador. Son un país extremadamente conservador. Pero la cultura de los conglomerados, la cultura corporativa de la tecnología japonesa, es muy innovadora y es muy arriesgada. Ellos intentan cosas rarísimas. Ellos tenían teléfonos con internet, cuando nosotros teníamos un Nokia ladrillo que a duras penas tenía la culebrita. Eso es espectacular. Y parte de la razón por la que ellos eran así es porque intentaban cosas y las intentaban sin pedir permiso. Y los carros de ellos son súper raros, pero pues son espectaculares. Mazda en este momento tiene una calidad automotriz que obviamente quitando el motor, uno la compara con Mercedes o con BMW y está muy cerca por una fracción del precio. Y uno ve Sony es un mega hiperconglomerado que pelea a cuchillo contra Microsoft en el planeta. Y lo logran. Estos audífonos son Sony. Yo tengo un PlayStation. Lo logran realmente. Es muy increíble. Entonces, esas ganas de intentarlo, de lanzar cosas nuevas, aunque les pase cosas. Por ejemplo, ellos nunca pudieron exportar su tecnología de teléfonos. Los teléfonos locos japoneses nunca salieron de Japón. Eso es un estudio económico. Se llama el síndrome de Galápagos. Es súper interesante. Pero que lo intenten. Que prueben cosas. Que tengan como ese apetito por innovar sin pedir permiso, que es como tan contrario a lo conservadores que son, maravilloso. Pero de nuevo, hay que tener cuidado, ¿no? Eso es lo que yo más admiro. Yo admiro la parte en la que se educan internamente y toman riesgos, pero pues no admiro...
La educación continua, la mejora constante, como herramienta para crecer y para el desarrollo no solamente de las empresas, sino de las personas. Pero, oiga, me quedó sonando, Freddy, porque dices que te toca este año, o sea, 2010, 14, 18, 22, ¿qué pasa? ¿Por qué cada 4 años? Si se puede saber.
No, solamente me pareció chistoso que yo vivía en el 2010, luego en el 2014 y luego en el 2018. Entonces, como, pues es el 2022, ahora de volver. A mí me encanta Asia. Yo creo, por ejemplo, que Corea del Sur es más avanzado que Japón y que Singapur es más avanzado que Corea del Sur. Uf, Singapur es el estado del arte de la humanidad. Qué tristeza que sea una dictadura. Porque en este momento estamos entrando como otra vez, como el ciclo de cada siglo, a la lucha de las dictaduras contra las democracias. Históricamente las democracias siempre ganan. Vamos a ver qué pasa esta vez.
Vamos a ver, Freddy. Bueno, mira, es muy difícil no hablar de la pandemia, de esto que estamos parece saliendo, pero pues uno lee otra vez, empieza a leer las noticias en China, otra vez el aislamiento de las personas. Pero todo esto de la pandemia nos permitió darle la oportunidad, digamos, a estos mecanismos de comunicación, como esta conferencia que estamos teniendo, a tomar clases en los colegios, en las universidades virtuales. Y la gente empezó a hablar entonces de la revolución o de la educación online. Por ahí también pude leer una frase tuya que dice: las clases virtuales de educación tradicional no son educación online y no hacen parte de la revolución de la educación online. Esta es una frase que lo lleva a uno como a pensar, hombre, Freddy se está replanteando la educación con base en la virtualidad. ¿Cuál es con base en esto, cuál es la verdadera educación online? Porque... hoy los profesores están hablando de educación online porque cuando no vamos a la universidad o al colegio, pues nos conectamos aquí y estamos ya en educación online. ¿Cuál es la verdadera educación online para Freddy?
¿Qué tan controversial me puedo ir con esta respuesta? ¿Qué tan controversial se me permite irme con esta respuesta?
Hermanos, te puedo decir aquí lo que quiera porque para eso tener los micrófonos abiertos.
Entonces, hágale. Voy a tratar de ser breve. Antier estaba volando largo, Houston, Bogotá, y me leí un artículo larguísimo, súper interesante, que mostraba que los mejores profesores, los profesores más excelentes del mundo, los profesores de esos profesores que uno dicen que le cambiaron la vida y la perspectiva, no le cambia la vida a nadie, estadísticamente hablando. Un estudio con 5.000 estudiantes a lo largo de múltiples universidades demostró que la calidad del profesor no hace la diferencia. La diferencia es de 0.1 en cuanto a órdenes de magnitud sigmas de resultados académicos. Y solamente dura un ciclo, o sea, solamente hacen la diferencia durante ese año escolar, durante ese semestre. Y luego, en los siguientes ciclos académicos, en los siguientes semestres o años, no se siente el impacto. Pero nosotros decimos, de una manera muy orgullosa, pues porque es bonito decirlo, ¿no? Que no es nada, es más importante que el profesor y que los profesores de alta calidad son los que hacen la... No, resulta que científicamente no. Y esas son esas cosas bien difíciles de como tragar, ¿no? Como de pasarlas. Es como cuando uno le dicen que Santa Claus no existe. ¿Cómo así que son mis papás y un man barbudo vestido de rojo que se mete a la casa? ¿Cómo así? No puede ser que los profesores y la calidad de los profesores no generen un impacto. Obviamente no todos los estudios son perfectos, ¿no? Y uno puede encontrar fallos en el estudio. Lo que el estudio trató de medir es si realmente la exposición a los profesores de más alta calidad mejora el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, bajo esa métrica, la respuesta es no. Pero uno sí siempre como, no, yo recuerdo a este profesor que fue el que me cambió la vida, este profesor que me ayudó a bla, bla, bla. Pero entonces hay otro estudio. El estudio de Benjamin Bloom de Mastery Learning. Se llama El problema del doble sigma de Benjamin Bloom. Donde el man demostró que cuando los profesores no enseñan contenido, sino en cambio son mentores, y se le da todo el tiempo del mundo al estudiante para aprender algo, los estudiantes mejoran 2 sigmas, 2 órdenes de magnitud. ¡Holy shit! ¡Qué increíble! Pero el sistema no funciona así. ¿Qué sí funciona así? Las mentorías funcionan así. Las pasantías, cuando están bien hechas, tienden a funcionar así. Por eso para las empresas es una mamera aceptar un pasante, porque esta persona no sabe nada y me va a tocar gastarle un montón de tiempo en enseñarle, pero así es como aprenden. Nosotros en la industria, ¿en cuál industria? En todas, tenemos una serie de cosas que aceptamos sin cuestionárnoslas. Por ejemplo, nosotros aceptamos esto. Nosotros aceptamos que si una persona está recién graduada de la universidad va a ser inútil. Y lo aceptamos como si fuera normal, como aceptar que va a llover. ¡Qué impresionante! Es impresionante que nosotros ponemos una persona a bajarse de una millonada no a perder, pero a invertir 4 o 5 años de su vida sin poder trabajar o trabajando y sufriendo para que cuando consigan su primer empleo posgraduación, el primer pensamiento sea, no, esta persona está recién graduada, no sabe nada. ¿Cómo así? ¡Ah! 4 años. Y hay otras cosas que nosotros creemos. Nosotros creemos, por ejemplo, que si nuestros niños tienen un mal día porque se murió el perrito de la casa, digamos, o algo peor, pero pongamos el perrito de la casa. El perrito de la casa es bastante dramático. Se murió el perrito, se murió Frisco. Y entonces yo estoy vuelto nada. Y ese es el día del examen final. Y lo pierdo. Está completamente ok que ese niño pierda un año de su vida y le toque repetir todo un año. O sea, nosotros le tenemos nombre a esto en la sociedad civil, se llama prisión. Y lo usamos como el castigo ante el crimen. Un año de cárcel. Pero todos los papás están ok. Sí, no, que el chino vuelva y repita el año, a ver si aprende a ser una persona. ¡Parce! Y lo hacemos en el momento en el que son más vulnerables y en el que están construyendo su personalidad. O sea, lo que estamos creando ahí es una inversión brutal en terapia psicológica y psiquiátrica para toda la adultez de este pobre adolescente. ¡Parce! Y todos estamos ok con ello. Todos. Nadie se lo cuestiona ni un segundo. Cosas que la gente no se cuestiona ni un segundo. ¿Por qué todas las carreras duran lo mismo? Todas. Arquitectura dura lo mismo que dura ingeniería civil, que es lo mismo que dura enfermería, que es lo mismo que dura psicología, que es lo mismo que dura derecho, que es lo mismo que dura. ¿Por qué? ¿No es como sospechoso que todas las carreras duren exactamente lo mismo? Y normalmente nosotros siempre nos vamos por defecto a la misma excusa. Ay, es que usted no se dejaría atender de un médico que haya estudiado en un cursito online. La misma excusa para toda la vida, como si los médicos fueran la única carrera que existe. Eso es lo que yo creo que nos pasa. La educación no está basada en ciencia, a pesar de enseñar ciencia. Es una de las contradicciones más extrañas del mundo. Hay másters en educación, hay estudios de pedagogía, pero uno los va a ver y uno intenta ver si son replicables, si son falsificables, y no, no necesariamente siguen el método científico. Nosotros por años, por décadas, creímos en una vaina que se llaman los métodos de aprendizaje, que es que hay gente que aprende de una manera más visual, ¿no? Entonces yo soy un estudiante que aprende más con visual, y yo soy un estudiante que aprende más haciendo las cosas, y yo soy un estudiante que aprende más con el movimiento. Hay como cuatro cosas de ese método. ¡Bullshit! Resulta que ese método nace de que en Nueva Zelanda tenían que lanzar un método de aprendizaje, y le dijeron a un man, oiga, lance un método de aprendizaje, y era como la última hora, el deadline, y el man dijo, shit, ah! Y agarró y dibujó el método de aprendizaje, y todo el mundo lo republicó. Y esto lo enseñan en las universidades pedagógicas, esto lo enseñan en toda la, y no está basado en nada. El man recientemente salió, pues porque el man ya se retiró, ¿no? Ya no tiene nada que perder. El man salió a decir, oigan, yo me inventé esta vaina, yo no lo voy a hacer en nada, dejen de enseñarle a la gente con esta técnica. ¿Cuántas cosas más son así? Pero es que nosotros tenemos evidencia. Nosotros sabemos que la gente aprende es cuando consigue empleo. Nosotros tenemos la evidencia de que cuando la gente está recién graduada no sabe nada. Y tenemos un montón, porque esto es como una campaña política. Aprendimos las frases que generan emociones en la gente para no cuestionarnos nada. Las frases son así. No, lo que pasa es que la academia no está ahí para enseñar a las personas cosas técnicas. La academia está ahí para enseñar a la gente a aprender. Este es un lugar para que la gente aprenda, para allá sea el carajo. Son 4 a 5 años y es un montón de plata. Enséñenles por lo menos algo que les sirva para conseguir el primer empleo. Y obviamente estoy siendo injusto. Muchas veces lo hacen. Y luego está la otra realidad. Porque normalmente cuando yo cuento esto, las preguntas son, ¿y entonces qué? ¿Le prendemos fuego a todo? ¿No hay que destruir las universidades o qué? Pero eso es un problema, porque las universidades son un fundamento necesario de una sociedad civil. Sin las universidades, la civilización colapsa, porque las universidades son la forma en la que ocurre la investigación. Las universidades tienen un sistema que enseña, y es el sistema de investigación. Y ese sistema es durísimo y tiene un montón de cosas terribles que valdría la pena replantearnos, particularmente el poder extremo que le damos a la vejez del profesor y no necesariamente a la calidad del profesor y lo complicado que es financiar ciencias básicas. Pero las ciencias básicas son lo que avanza a la humanidad. Nuestra calidad de vida existe y ha mejorado por las ciencias básicas. Esta llamada ocurre porque hace 50 años en una universidad estaban haciendo un análisis de dispersión de ondas y estaban haciendo un análisis de transformación digital de voz y video en datos. Y esos análisis no fueron financiados por Microsoft o por Facebook o por Zoom. Esos análisis fueron financiados por una universidad. La telefonía existe por la Academia Real de las Ciencias de Inglaterra. Hay un montón de cosas súper interesantes que existen derivado de la investigación en ciencias básicas. Pero lo que sí es verdad es que cuando le pegamos a la academia la labor de preparar para el trabajo, pues no está funcionando. Y hay una razón que nadie, pues yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero es incómoda. Y es que la razón por la cual la educación formal no cambia es política. Es porque es empleo y es guardería. Y esas dos cosas son muy importantes, extremadamente importantes. Cuando las personas que están en un entorno de escasez, como la pobreza, consiguen un empleo fijo que les paga lo mismo de una manera recurrente y predecible, la gente por primera vez puede hacer presupuestos y puede salir de pobre. La forma de salir de pobre es tener ingreso predecible y recurrente. Y pues uno de los empleos más poderosos que un país puede ofrecerle a sus ciudadanos es el profesor. Entonces, por eso el sistema funciona como funciona. ¿Por qué los ciclos son de 12 años o de 11 años en el colegio? ¿Por qué los semestres son de 4 años y sin semestres? ¿Por qué metemos a vecinos aleatoriamente seleccionados de una ciudad que más o menos tienen la misma edad en un salón de clases a estudiar la misma vaina por ciclos? No tiene nada que ver con el estudiante. Tiene que ver con pagarle al profesor. Y con que ser guardería. Tiene que ver con empleo.